Ya estamos en línea con el diputado nacional Luis Contigiani del bloque del Frente Progresista Cívico y Social para hablar acerca de este tema. Hola, diputado.
Buen día, un gusto, saludos.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va?
Muy bien, un gusto.
Bueno, estamos hablando de la importancia de la hidrovía. Hemos hecho un pequeño repaso por la historia y acerca de la situación actual. Bueno, sabemos que ha presentado usted el proyecto, pero antes de hablar de su proyecto, cuéntenos cuál es su mirada de toda la problemática. ¿Qué le parece que hay que mejorar de la concesión? ¿Cuáles son los aspectos que hay que retocar allí en la normativa?
Bueno, primero hay que, para responder ese, tengo que hacer una mirada, o tenemos que hacer una mirada de época histórica, ¿no? Para comprender esta situación. Nosotros veníamos en los 90 de muchos años de fracasos presupuestarios, cuando todo estaba en manos del Estado, ¿no? De fracasos presupuestarios, de que las obras no se hacían, no se llegaban a tiempo y demás. Bajo la visión de los 90, sobre todo la visión ultraprivatista y liberal, se pasaron en las grandes reformas todos los puertos, los fletes, porque son las tres grandes patas de esta historia, puerto, flete y dragado, se pasaron todo a manos privadas, y le diría a monopolios privados, que quedaba reflejado a partir del año 95, 1995, con la empresa Hidrovía Sociedad Anónima como monopolio privado regulador de todo lo que era la agenda de obra de esta autopista fluvial, de este recurso fluvial de lo más importante, uno de los más importantes del mundo. Para que tengamos dimensión, un recurso fluvial que involucra a cinco países, cuatro ríos importante, siete provincias argentinas, 3.400 kilómetros, solamente en la parte argentina casi 1.350, 1.340 kilómetros de vía troncal, por donde se carga el 25% de todas las cargas anuales del país, donde hay casi 5.000 buques por año transitan esa autopista fluvial, donde se exporta minerales, alimentos, servicios, trabajos, en un valor promedio del 40% de todo lo que se exporta en la Argentina. Pero si usted toma productos especiales, como usted planteaba, llegamos al 80% en aceite, en soja, en autoparte, automóviles, o sea, es un recurso de lo más importante. ¿Qué es lo que digo yo frente a esto? ¿O qué es lo que tiene que, desde mi punto de vista, hacer la Argentina? Que es ir a un punto de equilibrio que los 90 dejó afuera, o la visión de los 90. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Volver a reinstalar la política pública en el centro de la decisión. Porque en los 90 consagró un monopolio privado que, con virtudes, con errores, gestionó hasta en 26 años esta autopista fluvial. Es competitiva, nos conecta al mundo, pero falta muchas cosas más. En eso de falta muchas cosas más, creo que tiene que ver con el desequilibrio de los 90, de haber consagrado un monopolio privado en un recurso estratégico de los más importantes del país, porque dejó afuera la política pública. Yo siempre pongo este ejemplo. Provincias como la mía, Santa Fe, que tiene 800 kilómetros de vía troncal, no tuvo nunca en estos 26 años capacidad de decisión de nada, de nada. Sobre la agenda de obra de dragado, balizamiento. Usted hablaba muy bien de los tramos de licitación de la vía troncal de Rosario al norte o Santa Fe al norte. Bueno, es un gran déficit en estos 26 años, porque todas las economías regionales del centro norte de Santa Fe, ni hablar del norte del país, desde Formosa, pasando por Chaco, etcétera, quedaron relegadas en la agenda de obra y eso generó problemas de costo logístico, de integración de matrices de transporte, de falta de integración de esa economía con el río, la agenda ambiental, hasta dónde se puede dragar, por ejemplo, hasta dónde no se puede. Creo yo que, para finalizar esta idea, creo que tenemos que tener una mirada estratégica, moderna, para estos tiempos, entendiendo que es un recurso fluvial que nos debe conectar al mundo, pero también que tenemos que compatibilizarlo con la agenda ambiental, compatibilizarlo con las visiones estratégicas del desarrollo, que las provincias y el federalismo tienen que tener voz y decisión. Después pueden licitar a una empresa, a dos empresas, pueden estatizar en parte en las obras, recuperando la marina mercante, la flota naviera que la Argentina desarticuló. Puede hacer muchas cosas, pero lo primero es reinstalar ese punto de equilibrio donde no quede todo consagrado a un monopolio privado. No es bueno. ¿Y sabes por qué no es bueno? También por otro gran déficit en estos 27 años de historia, que es el tema del control. Uh-huh. El tema del control, el tema narcotráfico, el tema drogas. Es un tema muy complejo, por eso es necesario una nueva visión del desarrollo, un nuevo marco de control, una nueva reinstalación de la política pública, sin perder lo que hemos avanzado.
Uh-huh. Luis, frente a la magnitud que nos explicó muy bien del funcionamiento, la importancia que tiene esta hidrovía para nuestro país, ¿qué podemos esperar para esta comisión bicameral que se va a tratar? Tiene media sanción en el Senado y ahora se espera su tratamiento de diputados. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer como argentinos? Porque es algo que en realidad está como un poco relegado, no es titular de todos los medios. De hecho, creo que muchos argentinos, los que están escuchándonos, por ejemplo, desde el sur, yo no sé si estaban al tanto de esto que está sucediendo, ¿no?, con esta hidrovía. ¿Qué podemos hacer y qué se espera allí para este tratamiento en diputados?
Es que a veces la grieta de poder destructiva que padece la Argentina, que no tiene proyecto de país, que no tiene agenda de debates estructurales, que no tiene un compromiso con los grandes temas que le interesa a la gente, o no resuelve los problemas de la gente, por eso la política se aleja cada vez más de la gente. Estos temas no están en los principales titulares de los medios, pero porque también no están en los principales titulares de las agendas políticas, no es un tema solo de los medios. Y es un tema estructural, es un tema muy importante para las regiones, no solo para las provincias linderas, las siete provincias, para las regiones, para Córdoba es un tema muy importante, por ejemplo, para Entre Ríos. Decía, es una visión estratégica, federal, de desarrollo lo que está en juego. ¿Qué podemos esperar de la bicameral? Bueno, va a salir porque tiene un consenso casi unánime de todas las fuerzas políticas, viene ya con unanimidad del Senado. Hay discusiones sobre el alcance del control de la bicameral, si tiene que ser posterior a la licitación o durante la licitación, si el organismo a controlar, el organismo que tendría que controlar es solamente la Auditoría General de la Nación o también la misma AFIP o la misma CIGEL, etcétera, pueden ser organismos de contralor. Hay matices, diferencias en temas especiales, pero hay un acuerdo global de que de crear esta comisión bicameral. Ahora, yo lo dije el otro día en la comisión, esta no puede ser la única respuesta de la política frente a este tema. Yo creo que el Parlamento tendría que estar discutiendo un nuevo marco legal que asegure estas ideas de la competitividad, del desarrollo, de la agenda ambiental, de lo estratégico, de la agenda de obra, de la integración de la economía de agregado de valores del centro-norte del país, el cambio de la matriz de transporte, la recuperación de la industria naval, que es otro gran agujero que tenemos en la hidrovía en estos 26 años, donde gran parte de la rentabilidad se nos va en el costo de los fletes, porque Argentina no tiene bandera nacional. Digo, esos serían los grandes temas que tendríamos que meter en una ley del paralidrovía, creando un marco jurídico diferente, una sociedad diferente, sociedad de Estado, sociedad jurídica diferente, donde le reinstalemos a las provincias el derecho a la decisión, el derecho a tener voz y voto y a decidir en esta historia, con el sector privado, porque acá no se trata de suprimir al sector privado, todo lo contrario, se trata de articular con el sector privado. Pero el tema de hoy es que el Estado o lo público y las provincias no están en ninguna mesa sentadas porque están afuera de todo. Bueno, sería ese es el paso para mí estratégico por parte de la política. La bicameral es fácil, es una comisión, claro. Se reunirá, no se reunirá. Yo a veces soy un poco escéptico también de los alcances efectivos de las bicamerales. Lo importante son las leyes. Yo creo que ahí la hidrovía merece un nuevo marco legal a partir de una nueva visión de estos tiempos, ¿no? Yo les pongo también otro ejemplo. Ningún país
pero Luis,
del mundo,
perdóname,
a Estados Unidos. Sí. Termino con esta idea. Usted sí. Tome a China, a Estados Unidos. Ningún país permitiría que un recurso fluvial tan importante como el que tiene Sudamérica esté absolutamente desguarnecido de regulación y de control. Ningún país del mundo lo permitiera. O lo permite, perdón.
Claro. Usted dijo recién que el actual modelo de concesión no contiene, por ejemplo, la preocupación por el ambiente. ¿En qué se ve eso concretamente? Digo, ¿cuáles problemas ambientales se dan hoy por este modelo de concesión de la hidrovía?
Bueno, usted lo planteaba en la introducción muy bien, cuando usted hablaba de, bueno, hay tramos que se puede ir a 34 pies, tramos que se pueden ir a 32, tramos que son naturales, profundos, y tramos que son artificialmente, y ahí se tiene que dragar la profundidad de manera artificial. Cuando uno draga de manera artificial, hay que hacerlo con estudios de impacto ambiental, hay que ver el suelo del río, tener en cuenta lo que en el año 95 no estaba en cuenta, o gran parte de los años posteriores a la década de los 90 no estuvo en cuenta, como hoy lo está el tema de la biodiversidad, el tema del lecho de los ríos, el tema ambiental, el tema del agua, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que ir acompañado con estudios muy rigurosos de control sobre impacto ambientales, permisos técnicos a partir de sustentabilidad ambiental, que no estuvieron presentes en estos 26 años. Cuando uno dice 34 pies, 32, 29, 27, bien, ¿cuál es la ventaja y la desventaja? ¿Hasta dónde podemos, hasta dónde no podemos intervenir? También la mirada ambiental tenemos que incorporarla.
Bien, perfecto. Uh-huh. Tenemos un mensaje, Flor, a propósito de esto que está mencionando, sí. Que estábamos preguntando, ¿no?
Sí, en realidad está buenísimo porque nos escuchan desde todo el país y nos traen diferentes cuestiones que, por supuesto, nosotros como estamos lejos, no las hemos tenido a lo mejor en cuenta, ¿no? Desde Fray Luis Beltrán nos escriben, entre San Lorenzo y Rosario. Estos días ya no tuvimos agua. Pasa el calado por aquí, que también es un motivo más para las bajas. En esta semana bajó 1 metro. Las embarcaciones grandes ya no pueden entrar, hacen trasbordo en el Río de la Plata y es un gran negocio. Se hicieron muchos puertos privados, dice, por lo tanto, hay cada vez menos lugares para que el ciudadano disfrute. Es un gran negocio la hidrovía, no se devuelve nada al Paraná. Dice, hay una zona donde hay gente con mucho dinero, casas judiciales, todo tiene que ver con esto de los puertos privados. ¿Es así, diputado? ¿Se pueden hacer como puertos privados?
Bueno, la hidrovía o el recurso fluvial del que estamos hablando tiene 3 grandes patas. Puertos, fletes y lo que es las obras de dragado y balizamiento. Son las 3 grandes patas de este sistema. Los puertos fueron privatizados también con el dragado y balizamiento en los 90. Y Santa Fe, por ejemplo, y muchas provincias también, pasaron a tener los puertos que eran nacionales, pasaron a ser puertos provinciales desde entonces, y esos puertos provinciales están concesionados. Yo soy muy crítico con esas concesiones, pero un tema aparte. Pero a partir del 95 se permitió el establecimiento de puertos privados. El oyente de que muy bien describe la realidad en Franklin, Beltrán, San Lorenzo y toda la zona, la describe muy bien porque la zona de mayores puertos privados ligados a empresas multinacionales por donde salen todo lo que es el complejo aceitero y sojero del país, se embarca y se lleva a todas partes del mundo. Esos son puertos privados. Entonces hay dos categorías de puertos. Los privados, que a partir del 95 se permitió, le diría que los grandes puertos de la hidrovía son privados y de empresas multinacionales, tanto chinas, canadienses, como europeas, etcétera, y americanas. Y hay algunos puertos más chiquitos, más acotados, que son los puertos que se quedaron en manos del Estado, trasladados por la Nación a las provincias, que las provincias los concesionaron. A diferentes concesiones y diferentes empresas privadas que fueron ganando las concesiones a partir de figuras como entes portuarios, que son entes que regulan esos puertos de la provincia. Bueno, esto es así, esta es la situación, una de las patas fundamentales. La otra pata es el tema de los fletes. La Argentina destruyó su flota naval, su flota naviera, la marina mercante, y gran parte del costo de este recurso fluvial para operarlo se va en el pago de flete a bandera extranjera, cosa que no sucede en ninguna parte del mundo. Se nos va cerca de 5.000 millones de dólares en un año. Y diría que es uno de los grandes problemas colateral junto con el tema de la hidrovía y demás. Pero también lo que
¿Puede reiterar ese dato?
Tremendo.
¿Puede reiterar esa información?
O sea, ojo el tema, cada paso, cada intervención en el río Paraná que hacemos, tenemos que acompañarlo con un estudio ambiental, porque ahí se nos está jugando el futuro. No es todo negocio, como dice el oyente. También estamos construyendo futuro como país, como nación. Entonces, cada intervención que hacemos, tenemos que sostenerla desde lo ambiental. En estos 26 años el tema ambiental no estuvo presente. La hidrovía no está controlada, no está regulada, está en manos de un solo monopolio privado, y no es bueno. Son todos los temas que tenemos que mejorar desde una visión del desarrollo, del federalismo, hacia adelante. Recuperar la flota nacional, recuperarla. Por eso digo, tareas de alta vocación nacional, de altas políticas de Estado, para no hacer lo mismo, cambiar, pero cambiando en términos de estos tiempos, no volviendo al pasado. Claro. Un poco es el eje que, o mi mirada al respecto.
Diputado, perdón, Flor, dale vos. ¿Eh? Dale vos.
Sí, consultarle, realmente es un panorama muy grave lo que nos está presentando. Le agradezco por el tiempo, por la claridad, y preguntarle también por los gobernadores de estas provincias que están, digamos, afectados a toda esta hidrovía. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus acciones respecto al tema?
Bueno, el único gobernador que escuché hablar del tema con solidez y propiedad es el gobernador del Chaco, Capitanich. A los demás gobernadores no los escuché hablar del tema. Acá me pongo por fuera del tema político, ¿no? Me estoy hablando de un tema para mí casi de trascendencia nacional, argentino, ¿no? Por eso digo, cuando puedo estar en desacuerdo o no con Capitaní, pero al único que escuché decir algo, claro, sí. A los demás gobernadores, incluido el de mi provincia, no escuché decir mucho del tema. Están como en silencio, y yo creo que no hay que estar en silencio, que hay que, y mucho más una provincia como la de Santa Fe, que tiene 800 kilómetros de vía troncal, hay que animarse a pedir voz y voto en esta historia, a pedir que las provincias vuelvan a decidir. Las provincias tienen que volver a decidir qué hacemos con sus puertos, qué hacemos con la agenda ambiental, cómo queremos las obras de dragado y balizamiento. un acuerdo con el sector privado? ¿Por qué el peaje es uno de los más caros? Es 7 a 14 veces más caro que el peaje con el modelo que nos podemos comparar en el mundo, que es el canal San Lorenzo, que es un canal que atraviesa Canadá, Estados Unidos y va al Atlántico. ¿Por qué es un modelo con el cual nos podemos comparar? Porque hay distintos modelos en el mundo para administrar estas autopistas fluviales. Un modelo es el francés, por ejemplo, y el japonés, que cobran un impuesto, recaudan en sus presupuestos fondos de esos impuestos y salen a contratar para hacer las obras. Ese no es el modelo argentino, porque el modelo argentino cobra, concesionó la autopista fluvial, la licitó una sola empresa, la empresa de los usuarios, a los que usan, operan, lo usan o contratan a los barcos, le cobran a las empresas navieras, que a su vez le cobran a los productores, y desde ahí se financia la empresa privada y la agenda de obra. Ese modelo es el mismo modelo del canal San Lorenzo de Canadá, Estados Unidos y el Atlántico. Bueno, en ese modelo comparativo estamos 7, 14 veces más el peaje. Insisto, temas que tenemos que revisar sin perder lo avanzado, sin perder lo importante, pero retomando una agenda que tenemos que retomar, o incorporando temas fundamentales como el ambiental, lo que planteaba el oyente de Fernando Beltrán, que es cierto, la sensación de que es un gran negocio que nadie controla, que por ese negocio pasa cualquier cosa, y que no se ve eso, no se ve del puerto hacia atrás, no se ve grandes mejoras para todos. Yo siempre digo, del puerto hacia atrás, a 10 kilómetros de esos puertos en Santa Fe, hay pueblitos que expulsan a sus jóvenes porque no tienen trabajo. También tenemos que poner eso en la agenda. Por eso son temas de fondo.
Luis, bueno, para contarle a los que se han sumado recientemente, estamos conversando con el diputado Luis Contigiani acerca de esta toda la problemática de la hidrovía. Quería consultarle, antes de despedirlo, diputado, ¿qué pasó con el subsidio que inicialmente le otorgaba el Estado Nacional, o sea, cada uno de los argentinos, a la única empresa concesionada? Eran en principio 40 millones de dólares. Eso no se paga más, ¿verdad? ¿O hay algo de eso también dando vuelta?
Bueno, la historia de la... a partir del 95 en adelante, la historia de esos pliegos licitatorios es una historia que, como toda historia en la Argentina, muy complicada, como toda historia ligada al tema relación Estado-privado, muy complicada. Cuando uno va a la historia, se encuentra que de distintos gobiernos, de distintas banderías políticas, acá no hago una distinción para un lado o para el otro, ¿no? Distintos gobiernos, distintas banderías políticas han hecho en esa historia de la relación con la empresa situaciones muy irregulares. Ejemplo, ampliación de los esquemas licitatorios cuando no se podía. Subsidios de 40 y un poco más de 40 millones de dólares, casi 45 millones de dólares que fueron pagados cuando no correspondían pagarse. Permiso de aumento del valor del peaje cuando no correspondía. O sea, hay una historia irregular, como muchos de los grandes temas en la Argentina, desgraciadamente. Claro. Que están señalados, que se tendrían que investigar, que no se investigan, y que no podemos volver a permitir en esta historia.
Sí, claro. Luis, cortita la pregunta porque se nos ha acabado el tiempo. ¿Cuál es la empresa, cómo es el nombre de la empresa que tiene la licitación ahora, en este momento, para que sepamos los argentinos?
Me parece importante. Hidrovía Sociedad Anónima, es Hidrovía Sociedad Anónima la empresa que nace en 1995, con capitales belga que se llama Jan de Nul, luego fue acoplada o asociada a esa empresa, una empresa nacional de la provincia de Buenos Aires, de Chascomús, que se denomina EMEPA.
Ajá. Y en la próxima licitación, digamos, o en esto que se viene manejando, ¿siguen siendo las mismas, van a ser las mismas empresas?
Bueno, dependerá un poco de la dependerá del proceso licitatorio de quien gane, ¿no?
Claro, y de cómo salgan
los pliegos. Yo creo
que
la Argentina
también.
Claro, cómo se hacen los pliegos y quién puede ofrecer las mejores condiciones. Yo creo que a la Argentina primero lo que le conviene definir es qué quiere de este gran recurso, cuáles son las coordenadas estratégicas que tenemos que tener claro como argentino, como país, desde el desarrollo, el medio ambiente, desde el control, sí. Desde la articulación con las provincias, quién toma las decisiones, tener claro eso, a partir de eso ver hasta dónde podemos hacer lo propio y hasta dónde tenemos que licitar, y cuando licitamos nunca conviene generar un monopolio privado. Podemos hacer licitaciones en las que podamos meter dos o tres jugadores internacionales acoplados o no con jugadores locales, pero claro. Ese tendría que ser tal vez un modelo, pero previo a eso, ¿quién toma la decisión? ¿Qué dicen las provincias y demás? Claro. ¿No?
Sí,
también
sí.
Eso es fundamental.
Diputado Nacional Luis Contigiani, gracias por este contacto con Radio gracias. María. Vamos a seguir el tema de cerca. Que tenga muy buen día.
Hasta bueno, bien. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego.